Bueno, la idea, pues, qué chévere que hoy está el grupo de las mujeres de la red. Pues aquí el grupo
de
la
red
es un grupo que se está formando como técnicos en antropología, pues por el Instituto de la Corporación Cuenca de Sagra. Mi nombre es Judith, yo trabajo con la Corporación Cuenca de Sagra y soy la que estoy capacitando el grupo, de la cual Claudia Ricedo hacía parte del grupo, ¿sí? La que fue la que le hicieron el viernes.
Ay, gracias.
Bueno, el grupo de las mujeres de la red fue invitada por Alejo. Entonces,
Judith, si quieres de pronto, como para comenzar, hacemos una pequeña presentación,
sí,
porque no todas las que están aquí son de la red.
Bueno, es la misma.
De todas maneras, bueno, mi nombre, pues si quieres, hacemos una pequeña presentación. Mi nombre es Diana Gutiérrez Londón. Yo hago parte del Movimiento Social de Mujeres de Medellín hace muchos años y en diferentes etapas pues, de mi vida he trabajado con varias organizaciones de mujeres. En la actualidad, digamos, yo no represento ninguna organización de mujeres. Yo estoy aquí en parte pues, porque Alejandro me llamó. Yo conozco a Alejandro hace muchos años también. No voy a decir cuántos para que no nos calculen la edad de Alejo. Y bueno, y además soy habitante también. Soy una mujer feminista que
hace muchos
años que está en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, por lograr pues, digamos, construir unas relaciones diferentes entre hombres y mujeres que posibiliten la libertad de las mujeres. Este asunto, este asesinato pues, que se cometió acá, digamos, está en el marco también de una serie de feminicidios que vienen sucediendo en la ciudad de Medellín y en el departamento de Antioquia. Y, digamos, coincidencialmente hay una iniciativa de mujeres que se vienen movilizando hace mucho rato contra los feminicidios y particularmente el lunes, digamos, se realizó una reunión donde asistieron varias organizaciones de mujeres con la intención, digamos, de comenzar toda una serie de estrategias y de acciones para denunciar esta práctica del feminicidio. Alejandro entonces me llamó ayer y yo pues en la tarde de ayer, esto ha sido una convocatoria digamos importante porque nada más la hicimos en la tarde de ayer y vinieron pues como varias compañeras de varias organizaciones, entonces eso es importante. Yo particularmente, insisto, estoy aquí digamos como activista feminista y para que pues expresarles a ustedes y que eran los compañeros y las compañeras más cercanas de Claudia pues toda la solidaridad y todo el compromiso de acompañamiento para lo que ustedes a bien definan realizar y que podamos digamos como exorcizar también todo el dolor que les está embargando en este momento y hacer de esto pues sacar el miedo también que a veces esta serie de asesinatos contra las mujeres nos producen. Agradecerle a los compañeros varones que están acá también su acompañamiento y su solidaridad y bueno, entonces que cada una de las compañeras se presente para que sepamos pues además qué organizaciones están aquí presentes, porque no solamente es la red feminista antimilitarista, sino que también hay otras compañeras.
Bienvenida. Bueno, mi nombre es Clara Brandt, hago parte de la red feminista, soy abogada y acompaño pues algunos Bueno, acompaño algunos pues como de los casos en el marco pues como de la violencia hacia las mujeres, pues en los diferentes tipos pues como que hay. También hago parte de la Batucada Estallido Feminista, que es una colectiva de mujeres que trabaja desde el arte, la construcción pues como de lo político y la denuncia en las calles. También estoy haciendo parte de la... Estoy asistiendo a la plataforma que estamos así organizando desde la red feminista en contra de los feminicidios, que nos estamos reuniendo los lunes a las 5 de la tarde en nuestra sede, y pues el lunes empezamos a organizarnos en aras pues como de los 45, o sea, hay una cifra de 45, hay otra de 54, estamos pues como validando eso, de feminicidios en el Valle de Aburrá concretamente y en algunos municipios de Antioquia. Entonces, como estuvimos en esa reunión, Marlene nos contó el lamentable hecho pues de Claudia, y pues nos invitaron, y pues acá estamos como para ver, obviamente desde la parte de la solidaridad con las organizaciones y también como abogada, en qué podemos adelantar también el proceso, mirar eso, en qué está, como para darle un empujoncito.
Yo soy Tatiana, de la red activista lésbica.
Y la de derechos.
De derechos sexuales y reproductivos.
Yo soy Judith Botero, de la red colombiana de mujeres por los derechos sexuales y reproductivos. Y de hecho, pues hemos estado en lo que es el movimiento social de mujeres frente a la situación de feminicidios que hay en Antioquia y en Medellín.
Buenos días, mi nombre es Marisol, acompaño a la red de derechos sexuales y reproductivos, momentos especiales, y bueno, conocí a Claudia en el aula ambiental.
Yo soy Josefina, y pues muy impactada con lo que aconteció, y estoy aquí porque... yo no conocí a Claudia, pero por varios lazos me llegué, pues supe el caso, y bueno, estoy aquí en acompañamiento pues, con todos.
Marlene Vázquez Fernández, yo vengo como mujer independiente, mujer que alguna vez pertenecía a la red de derechos sexuales y reproductivos pues por 4 o 5 años, pero también de corazón también con el movimiento y con las causas pues que llevan siempre con estos casos pues de feminicidios, que ahora sí hay una plataforma que me parece a mí que es muy importante, ¿cierto? Por los casos tan, tan horribles que están sucediendo en Antioquia, en Medellín y en otros pues en otros departamentos también, que son casos de feminicidio también como en el Valle del Cauca, pero este es un caso también muy... demasiado violento, pues como pueden ser todas las formas de violencia contra nosotras las mujeres, ¿cierto? Por mí fue que se enteraron, ¿cierto? Porque aquí hay gente en las veredas que somos muy cercanas hace muchos años. Entonces a mí me comentan del caso y yo pongo en alerta a las mujeres, amigas, que viven hace muchos años también aquí en Santa Elena, en algunas veredas, que permanecen solas o acompañadas y que pueden ser... pues sujetas de violencia porque están solas, sí, o porque viven solas, o porque hacen alguna actividad que puede implicar malestar para algunas personas, y en especial a los hombres, ¿cierto?, por el trabajo que hacen. Entonces yo les comento y les digo pues que hay que hacer algo, que hay que movilizarnos, porque es que es muy doloroso lo que acontece con nuestros cuerpos pues cada día. Y a ver qué se hace, pues esperar a ver cuándo es que ni una más ni una menos, ¿cierto? Nuestro cuerpo no tiene por qué ser objeto de violencia, que a ver cuándo van a parar, y a ver qué se puede hacer y exorcizar. De alguna manera yo creo que el miedo yo sé que a mucha gente nos paraliza, no sabemos cómo enfrentarlo, pero como hablaba ahorita con Melissa, que el sitio donde se asesina, donde se violenta una mujer, no tiene por qué sellarse para siempre. Porque no se puede ir allá, porque qué miedo volver a ese sitio. Yo creo que hay que resignificar, como lo decía Melissa, y yo estoy de acuerdo con ella, yo creo que todas estamos de acuerdo, que los lugares donde se cometen esas violencias, esos asesinatos, tenemos antes que que resignificarlos y volver a ellos y abanderarlos y hacerlos un lugar muy especial, demasiado especial. Entonces aquí a ver qué hacemos.
Gracias. Bueno, yo soy Melisa, hago parte de la Corporación Penca de Sabela, específicamente en el programa de Mujeres y Justicia de Género, y también participo en la Red Colombiana de Mujeres por los Derechos Sociales y Reproductivos. Pues, la verdad es que es un asunto que nos sigue indignando, porque es el hecho, pero además lo que pasa después del hecho, ¿cierto?
La impunidad.
Que es la impunidad, que es, no hay justicia, porque ni siquiera podríamos hablar de justicia, lamentablemente. Entonces, será en estos espacios donde podemos hablar frente a lo que está pasando para poder unir y hacer denuncia.
Bueno, yo me llamo Isabela Agudero, hago parte de la Red Feminista Antimilitarista y del proceso de la plataforma. Nosotros como organización llevamos más o menos 4, casi 5 años trabajándole directamente al tema de feminicidios, y desde hace 2 años venimos haciendo un seguimiento de rastreo a prensa y a casos específicos, tratando de mostrar pues cómo toda la dinámica hoy en la ciudad, toda la economía neoliberal, todas las sociedades sobre la violencia hacia las mujeres y los tienen sobre silenciamiento y el crecimiento de las violencias sexuales y de violencia feminicidas, que son un continuo que venimos mostrando. Podemos actuar desde la movilización social, desde hablar entre nosotros y nosotros, de generar procesos de protección también colectivos, porque a veces ustedes saben que por más que queramos el Estado cada vez es más negligente, y dentro del marco de lo que tenemos como contexto, pues cada vez más se suprime más la importancia del asesinato de la mujer, ¿cierto? Lo ponen como un hecho que sigue siendo muy normal, que sigue pasando, que se lo merecían, que la mandó, que estaba sola, que dio papaya. Y cada movimiento de acceso de las mujeres a la libertad, de las que hablamos un poco, bien sea porque tienes más autonomía económica, bien sea porque estás profesionalmente activa, bien sea porque estás haciendo cosas que normalmente no hacen las mujeres, como trabajar en espacios solas, como estos, pues siguen siendo condenantes para las mujeres y siguen haciendo que como usted decía, se sigan poniendo cosas en la prensa y se siga el Estado diciendo que es culpa de ellas y que son cuestión de responsabilidad de reparaciones.
Que son casos aislados, además.
Y que son casos aislados, cuando realmente acá también han habido varios feminicidios estos 2 años. Uno de ellos también, de una mujer que trabajaba en todo el sector de Ardí, donde hay unas casas de recuperación de drogadicción. Y también la aislaron y también la desaparecieron. Estuvo varios días desaparecida, después lo podemos mirar cómo está. Entonces son cosas que van quedando en el silenciamiento y que evidentemente no permiten que la gente propia que vive acá o que trabaja acá tenga medidas de protección. Entonces estamos un poquito tratando de eso, no solo en la parte jurídica, sino que realmente podamos hacer acciones que visibilicen y que denuncien y que expongan el problema que hay, tanto de lo que está sucediendo como de la negligencia de todas las entes institucionales frente a lo que son estos procesos, que es para hacer un poquito de justicia y para también prevenir, porque hay que crear redes, no les digo no basadas en el Estado, sino que hay que generar redes también de solidaridad y de estar pendientes de ver qué pasa cuando las mujeres estamos solas, qué tendríamos que hacer hoy, pues para que uno no le cuarte la libertad, espero que podamos apoyarnos en esos momentos que necesitamos.
Hola, mi nombre es Carol, también soy de la Red Feminista, de la plataforma de Feminismo Popular. Y pues muy movida también de lo que está pasando últimamente en la ciudad, pues, y en el país, en torno a los feminicidios, y con ganas, pues, de que lo podamos poner en la calle, entrar a los medios de comunicación, que no quede algo subterrado, íntimo, sino pues realmente visibilizar lo que está pasando y denunciar también a ese estado permisivo de que precisamente nos mate nuestra ciudad. Y tengamos que ir así.
Okay. curso de adoptología. Y me parece muy importante estar aquí porque este tipo de cosas tienen que parar, esto no puede seguir sucediendo. Eso no es de una sociedad normal, eso es algo que se sale y que a ninguno de nosotros le gusta y tenemos que hacer algo para que deje de suceder.
Bueno, mi nombre es Mónica Abraham, hago parte del grupo Agroecología. Yo creo que más que un grupo ya somos una familia, muy consternados por esto que pasó. Yo creo que tenemos que salir del amarillismo que se maneja en los medios, que simplemente es un asesinato, que quién sabe por qué la mataron.
¿Por qué denunció eso? ¿Por qué le robamos calzón?
¿Qué situaciones estaba viviendo? Independientemente, yo pienso que somos mujeres y no podemos ser el foco de violencia de un montón de enfermos que andan sueltos. Y pienso que tenemos que levantar una voz, no solo por la muerte de Claudia, que pensar que nos tienen que tocar las cosas directamente para personarnos de las situaciones. Pero yo pienso que es el momento de que empecemos a levantar una voz de protesta por esto que está pasando a nivel nacional.
¿Quién más? Mi nombre es Marta. Yo vivo... Ay, no, yo no puedo. Yo vivo en el llano, cerca de la ecohuerta. Conocí a Claudia hace 5 meses cuando empezamos el curso de agroecología. Y bueno, la consternación es absoluta, como todas ustedes lo saben, lo dijeron, el pánico es total, la impotencia. Sin embargo, por lo que conocemos, yo creo que es muy importante que no abandonemos este espacio sin conocer el contexto a detalle, porque hay una serie de características que lo hacen particular y pienso que eso es, pienso no, estoy segura que es lo más importante a tener en cuenta antes de tomar alguna acción pública. Me pueden tachar de lo que sea, pero si las instituciones no se movilizan, yo no me movilizo. Ni permitiría que mis compañeros se movilizaran. Estamos en una sociedad enferma, completamente enferma, y por eso debemos también tener mucha cautela. Y ojalá sea largo en el tiempo, que eso no sea una curar una amnesia en 8 días más, que perdure. Para que no suceda, es que no hacemos las cosas en el tiempo, no las planeamos a lo largo del tiempo, entonces suceden y suceden y suceden y suceden. Y ahora siento hoy que me levanté, siento que el dolor es de Claudia, sin embargo es de un ser humano, no es solo de las mujeres, yo tengo 2 hijos, es de la sociedad. Es de cómo un enfermo puede hacer tanto daño. Y mirar muy bien qué tenemos que aprender. Es muy duro aprenderlo así, pero tenemos que mirar con mucho cuidado y mucho detalle cada cosa para que aprendamos. Esto tiene que partir, tiene que ayudar a Santa Elena, tiene que partir su historia, su tipo de comportamiento, la actitud de la comunidad. Desafortunadamente debe ser así, Claudia estaría feliz que fuera así, que su sacrificio fuera un precedente importante. Yo los invito a mucha cautela, mucha, mucha. Y por favor no abandonemos este espacio sin conocer detalles que incluso los conocemos de primera mano, los que los conocemos, y puede ser desinformación. Pero me parece importantísimo que los conozcamos.
Yo me llamo Henry Lu, soy biólogo étnico.
y bailarín de ballet contemporáneo de la ciudad de Nueva York. Trabajé con la prostitución femenina en Costa Rica, en Centroamérica, durante unos 8 años, defendiendo a las niñas, que es el país más grande de prostitución, igual que Colombia. Acabo de llegar del Brasil también, trabajando con los chicos de la favela y las niñas de 10 años en adelante que las prostituyen, tanto femeninas como masculinas, cual es un punto muy delicado para mí. ¿Cómo es que es tu nombre, Fernanda?
Marlene.
Estoy muy de acuerdo con Marlene y lo que dijo ahora me parece muy interesante. No podemos dejar que el miedo nos coma, muchachos. Ese miedo tenemos que transformarlo de una forma totalmente positiva y tenemos que no reinventarnos, sino que tenemos que hacer que esto y que el miedo no nos haga débiles, porque no vamos a lograr nada, ¿sí? Totalmente. Llevo en la reserva la primera vez que estudio en Colombia agroecología con mi gran profesor y mis compañeros. Y desde este semestre que empezamos he estado visitando mucho la reserva día y noche, a toda hora, en el cual le comentaba a mi vecino Alejo, cuando llegaba a casa, porque somos vecinos en la finca, yo le decía: Alejo, hay movimiento en esas casas abandonadas, en esa reserva por la noche. Hay esto, esto y esto. Pasa esto y esto. Fui periódicamente durante mucho rato y muchos meses. Caminaba, entraba, también visité la casa con mis compañeras Claudia. Tal, aquí hay movimiento nocturno. Yo me preguntaba, no porque yo también soy vulnerable como hombre, ¿sí?, sino que ella decía, y nuestras vecinas y las mujeres que viven nuestras, que tranquilamente caminan la reserva, ¿qué hijo de puta de estas?
Nos quitaron un jardín, ¿no?
Es muy, muy fuerte, porque yo dije, aquí pasa alguien con alguien, nadie nos damos cuenta, hasta que pasa y nos matan a Clau, de esta forma. Que se los digo, que yo sí creo que deberíamos estar como muy juntos, y yo sí creo que así seamos dos o tres, tenemos que manifestarnos, porque eso no puede seguir pasando ni con las mujeres, ni con los hombres, ni con ningún tipo de género, ¿sí?, en nuestra ciudad, y especialmente en un espacio de estos, que los que estamos en esta área es porque queremos paz, porque queremos el verde, porque queremos toda esta cuestión interna de proyección hacia los demás, porque queremos silenciarnos y tratar de alejarnos de un sistema que no sirve para un carajo, ¿sí? Entonces, también voy a decir un punto muy delicado, espero que no vaya a lastimar a nadie, pero hasta qué punto, que Alejo y yo sabemos mucho de eso, no escuchamos a nuestra compañera Clau cuando Clau manifestaba y nos decía, Lulú, yo estoy insegura, Lulú, yo me siento insegura a veces en este espacio, yo necesito perros, yo necesito algo. Hasta qué punto nosotros no es que no escuchamos, sino hasta qué punto realmente las entidades que manejan dicha reserva, que es un antro, no solo ahora, porque es que hay ciertos lugares que yo no sé si las entidades de Santa Elena y las instituciones se han dado cuenta qué es lo que está pasando ahí y el movimiento que está pasando ahí. También estoy de acuerdo con Tata que debemos ser muy discretos porque nosotros somos los habitantes de esa área. Sí, pero en ese espacio hay movimientos muy extraños. Y en ese momento no es que las mujeres sean más vulnerables que uno. Porque todos somos vulnerables. Porque yo caminando por allá solo, caminamos esos solos día y noche con Clau, mis vecinos, uno qué hace. Porque uno nunca tiene esa imagen de proyección de que alguien va a salir y te va a cortar la garganta. Sí. Tampoco es exagerar, como dice Marlene, que el mío no nos coma, pero te digo una cosa. En ese momento da miedo estar. Por naturaleza, no solo por lo que le pasó a nuestra compañera Clau, sino por lo que está pasando en la casa de la mitad abandonada que está abierta. Porque hay indicios de cosas muy delicadas y esa casa tiene movimiento nocturno. Sí. No sé quién abrió eso, no es el momento de decir quién abrió eso, cómo, qué es lo que pasa. Sí. Segundo, que se den cuenta realmente si es una reserva, un negocio del sistema, algo, o que nos digan realmente qué es esa mierda de esa montaña, si la vamos a proteger, si la vamos a acercar, si la vamos a cuidar. Sí. Yo alerté también a todas mis mujeres y a todos los vecinos del área que tengan cuidado, sí. O sea,
No podemos dejarnos satisfechos que el miedo nos coma. Yo sé que lo sentimos. Eso no es sentir, esto es lo que pasa. Y no solo lo que le pasó a Clau, sí, como dice Tate, como decimos todos, es a todas las mujeres. ¿Por qué? Sí. ¿Cómo es esto? Esto no puede pasar más. Y en un espacio de estos. Entonces, por favor, yo sí siento que debemos hacer algo así, sea mínimo, que hijo de putas, que sea que el parque quede mucha gente, los que queramos, vamos, lo que sea, pero tenemos que manifestarnos ya con una pancarta y decir, un momentito, es que esto no puede pasar, esto no le puede pasar a las mujeres, esto no puede pasar.
¿Sí? Y menos que
el reportaje,
que,
sí.
Que no se, pues que no...
Que
no,
se quede ahí.
Sí, o sea, que no se investigue, que
el reportaje,
todo diga una cosa distinta.
El reportaje del periódico fue una cosa totalmente absurda.
No, pues...
Que yo decía, pero ¿cómo dicen esto de Clau? Pero a ver, un momento. La esclava fue asesinada porque dijo que alguien estaba fumando marihuana en el parque, y eso ni siquiera fue en el parque Ardí, eso fue aquí.
Pero en el que hubo dijeron, decía era que la señora había denunciado, que la señora había denunciado varias veces a un tipo
porque le robaba la ropa interior.
No, así dice es. Que en represalia porque ella lo había demandado.
Porque ella lo había denunciado.
Entonces están amenazando a las mujeres. Si usted denuncia, mire lo que le pasa.
O sea, no sí, podemos denunciar. Sí.
Es que exacto. Todas las muertes de las mujeres tienen esa característica. Son actos simbólicos para que sigamos en la sumisión.
O sea, ella se lo buscó porque lo denunció.
Yo quería decir eso, por un lado. Pues es para que nos mantengamos en la sumisión. Y lo otro, cuando ustedes dicen que es que son enfermos, yo puedo entender y me parece muy bacana la frase. Pero ya hemos teorizado como feministas que cuando tratamos al violador como un enfermo, aminoramos su responsabilidad. Si él está enfermo, debería estar ¿dónde? Donde están los enfermos, ¿cierto?
Y más ese tipo.
Él no está donde están los enfermos. Entonces hay que tratarlo como un ser humano que tomó la decisión de asesinar a otra, así. Entonces, si lo seguimos poniendo en el lugar de enfermo, y eso es lo que hace el Estado, decir, no, es que eso no es problema estructural, eso no es que nosotros criamos a los hombres para que sean unos machos y unos asesinos. El problema es que están individualizarlo el problema, como si no fuera un asunto estructural. Entonces yo creo que yo las escucho y me parece muy importante ese encuentro porque podemos nutrirnos. E incluso le decía a Judith, incluso para las que habitan acá, si no quieren salir, si no quieren poner su cara... No, pues yo estaría dispuesta a poner mi cara, pues, porque yo no vivo acá, etcétera, y sería una forma de protección, por un lado. Y por otro lado, me parece importante hacer talleres de autodefensa, porque están por ahí, sueltos. Además, cogen a otro que no es y saben quién es. Yo ahorita le grité hipócritas a los policías que estaban por ahí, porque ellos saben quién es, no lo capturan, porque no les interesa.
No lo pueden capturar.
Entonces, si no nos aprendemos a defender... Simplemente estamos esperando pacientemente a que vengan por nosotras, y por eso el miedo. Entonces la invitación es en el sentido de que a nivel de lo público, de poner la cara, nosotros ya tenemos un trabajo en eso y ya lo venimos haciendo, entonces podríamos tener esas estrategias de protección por un lado, y por el otro tenemos que iniciar talleres aquí de autodefensa pronto, y me parece urgente.
Falta gente.
Perdón.
Lur tocaba algo que se evadió por un momento en lo que yo dije, que lo tengo muy claro y que es un dolor muy grande, y es que subestimamos las alertas y el peligro. O sea que jugamos el mismo
juego. Ya estaba diciendo hace rato, yo me siento insegura.
El error de contratarla.
Y no,
si ya subestimamos un peligro. Sería el colmo que subestimemos el peligro en el que estamos.
No es de culparnos, sino que uno nunca se imagina que algo así va a pasar.
No, pero eso sucede en muchos casos porque, como ha habido tanta incredulidad precisamente porque se ha normalizado que no es un riesgo, ¿cierto? Más frente a las violencias sexuales, porque si estamos todos, y mucho más hoy porque estamos en un contexto, todos sabemos, paramilitarizado en estos sectores, se crecen los intereses económicos. Y el uso precisamente de esos territorios para la trata de personas, sabemos que hay corredores que se están formando en torno a todas las actividades. Entonces, es muy, a mí me duele mucho verlos sintiéndose sintiéndose culpable porque
ustedes no son los
responsables. ¿Cuándo ha pasado en algún momento que no hemos escuchado lo suficiente a
pues yo no
a
creo
a una tía, a una hermana, a una compañera?
Sí, sí.
Yo no lo
pero
digo,
tienes toda la razón de que
pero yo no lo digo en él por la falta de sentirnos culpables, sino que debemos observar
sí,
más y hablar
aprender de esta experiencia
que sean palabras muy constructivas sí, en pro de algo hermoso y decir, claro, a ver, o Carlitos o Matica o Angelita, ¿qué pasa? Es la alerta. La alerta primero, lo que yo me refiero a eso cuando Clavo nos hablaba, ¿sí? A regaño en este momento las instituciones públicas claro. locales de Santa Elena, como es el acueducto y otras instituciones que están alrededor de esto, sin culpar a nadie en específico, que nos tenga que pasar esta mierda para nosotros reaccionar. Entonces, ¿cuál es la seguridad que tenemos en una estación biológica o en un estado ambiental a nivel de cercado, a nivel de puertas, a nivel de protección a una mujer que esté sola en un campo de estos? ¿Me entiendes?
O a un hombre.
Es, ¿cuál es la alerta? ¿Qué está pasando?
¿Qué está? Es una guarida.
Es una guarida, exacto. Entonces, tenemos que meter protección a al aula, cercar las cosas, que el espacio que se habite, la persona o la mujer que esté, o el hombre que esté, o lo que sea, o la familia que esté, tenga un área de protección, que hayan unos perros, al menos que el perro que avise, tú tienes derecho de defenderte, pero con Toto.
Con Toto.
Que le haga unos 9 besitos.
No, pero otra cosa que sé, otra cosa que por ejemplo yo estaba ahora pensando, escuchándolos pues como conversar, alrededor pues de que las alertas que la compañera les estaba dando, o sea, yo sé que el primer impacto en primera instancia es como sentirse como culpable, como lo han dicho, porque sí. la compañera ya lo había manifestado y según lo han dicho en varias ocasiones, ¿cierto? Entonces yo pienso que eso antes debe servir es para accionar, para estructurar un colectivo en el cual sirva de red de apoyo, por si no es en este momento Claudia, van a aparecer otras mujeres y otras lesbianas que también viven solas con sus compañeras y que también pueden ser violentadas por estos sujetos porque les da mucha ira. También
que la las actividades, sola, solo
o sea, que estén dos mujeres, también esto los descontroló, dos hombres también, o sea, eso no, eso se inventa cualquier pretexto. Entonces a mí me parece que si antes debería servir para articularnos y estructurar como un colectivo que sirva para apoyarnos, para que darle trámite a esto que acaba de ocurrir con Claudia, pero también que sirva para el apoyo de muchas otras mujeres, porque es que no es solo Claudia.